Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, más de 6.700 hectáreas arrasadas en la provincia de Ourense. En los 11 incendios activos que tenemos a día de hoy, permanece decretada como medida preventiva la situación 2 de alerta en el incendio registrado en Cualedro, en la parroquia de Montes, por la proximidad del fuego al núcleo de Carzoá. La verdad es que los vecinos vivieron momentos de angustia durante esta pasada noche. Ya fue desactivada a primera hora de esta mañana la situación 2 de alerta en el incendio de Herrerí de Veiga, parroquia de Sabariz, al no haber peligro para núcleos de población. El Consejo de Medio Rural se acercaba ayer por la noche a Cualedro. Era el momento, era el incendio más grave en la noche de ayer en toda Galicia, y hablaba de esto.
Tenemos todos los medios concentrados en este momento para defender a las personas, para defender a vila de Cualedro. Por supuesto, todos esos medios que estuvieron durante toda la tarde, ahora también están aquí.
El consejero felicitaba a las brigadas de extinción y a todos los medios de extinción, medios aéreos, terrestres. También están desplegados en la provincia de Ourense efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, por el trabajo que están desarrollando.
Unha brigadista con un golpe de calor, agardamos ademais que se recupere canto antes. Teño que felicitar o traballo excepcional que está facendo todo o servicio de extinción, tamén os servicios de emerxencias, e por suposto a UME, que xa temos aquí desplegada, pero tamén a temos en Rairiz e tamén a temos en Lobios, porque hoxe temos 11 incendios activos na provincia de Ourense. Incendios intencionados, incendios que se fan nun momento non que se di que va a haber chuvias.
Son incendios intencionados, como decía el consejero de Medio Rural, y avisaba de ello a los autores.
Temos moitos medios, temos moita tecnoloxía, e van ter que pagar non só con penas de cárcere se amosa esa intencionalidade, se demostra, sino que tamén co seu patrimonio. Xa está ben. Non se pode permitir isto. Entre todos, eu prego, como sempre, a cidadanía que nos vote unha mau. Temos que acabar con esta lacra dos incendiarios.
Las imágenes son impactantes, grandes humaredas que cubrieron el cielo de las localidades afectadas.
Esto parece un inferno. Pedazo de llamas, chaval, le fai un airazo. Madre mía.
También son tremendas las imágenes desde el cielo, con las llamas devorando el terreno, imágenes que compartían los brigadistas. El panadero. Escuchamos ahora al panadero de Muiños, que pasa diariamente, por la zona del Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés. Es, junto al de Vilar de Vós, el incendio más grave ahora mismo en la provincia de Ourense. Nos contaba cómo estaba la situación.
Tétrico, una oscuridad impresionante, o sea, un gran incendio, la gente con miedo, o sea, lo que conoce la sierra, pues está mal. Esto se quemó un montón de hectáreas.
Y un vecino de Herrerí de Veiga hablaba de la situación de los incendios.
Sí, la verdad que vimos una situación en la que, pues, arde también todos los vecinos, todos levamos trabajo para axudar os servicios de emerxencia, que aparte había moitísimo fumo, e era todo, sabes, unha incertidume, porque había moito aire, entón tampouco se sabía para onde iban ir as lapas.
En un día en el que el este de la provincia de Ourense estará este lunes en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy los termómetros alcanzarán máximas de 29 grados de temperatura. Y en las carreteras, ¿cuál es la última hora? Amelia González.
Hola, buenas tardes. Pues esta mañana hablábamos de una persona que había quedado atrapada en un vehículo tras una colisión entre tres coches en San Cibrao das Viñas y que tuvo que ser liberada por los bomberos. Esto ocurría en la noche de ayer. Pues tenemos noticias de que un camionero ha tenido que ser rescatado por los bomberos tras volcar el vehículo que conducía en Verín. Según recoge el 112 de Galicia, el accidente se produjo poco antes del mediodía de hoy en la carretera OU113 a su paso por Vila Mayor do Val. Allí acudieron acudieron los bomberos de Verín para liberar al conductor, que, como decía, quedó atrapado en el interior del camión como consecuencia del impacto. Y una vez fuera, el herido pudo ser atendido por los profesionales de urgencias sanitarias de Galicia 061 y posteriormente fue evacuado al centro hospitalario de Verín.
Crisis en el Ayuntamiento de Ourense, después de que el pasado viernes los partidos políticos Partido Popular, Partido Socialista, Ediles Díscolos de Democracia Orensana, Veinega y Ciudadanos solicitasen la dimisión del alcalde de Ourense. Hoy, en los micrófonos de la cadena COPE, estuvo el portavoz de Ciudadanos y decía que el Partido Socialista le está haciendo ojitos a Jácome.
Desde luego, a mí no se me pasa por la cabeza esa situación pase porque o Partido Socialista pacte con Gonzalo Pérez Jácome, non? E o que percibí no pleno o venres é que o Partido Socialista no seu discurso casi deixan a Jácome como unha víctima de unha conspiración, non? O Partido Socialista, que me parece normal, dedicouse a atacar ao Partido Popular, pero a Jácome non o deixaron quedar como él se merece ahora mesmo, non? Y, por lo tanto, ahí se puede intuir claramente que el Partido Socialista puede pretender alcaldía.
Y también se acaba de pronunciar sobre la situación abierta. Recordemos que la semana pasada el Partido Popular decidió romper temporalmente el pacto de gobierno con Democracia Orensana en el Ayuntamiento de Ourense. Se acaba de referir a ello el presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular en Ourense, que ha dicho, Amelia.
Pues Manuel Baltar ha afirmado que el pacto entre PP y Democracia Orensana en la Diputación de Ourense sigue vigente, a pesar de la ruptura de ambas fuerzas en el Ayuntamiento de la ciudad. Baltar dijo que Armando Ojea, recordamos que es el único concejal de Democracia Orensana que sigue apoyando a Gonzalo Pérez Jácome, pero dice que Armando Ojea sigue siendo vicepresidente de la Diputación.
Sí, sigue siendo vicepresidente en este momento. Aquí no hubo cambio algún. Él no renunció a sus competencias, es algo que me diga algo ou que vote en contra das propostas do goberno, que evidentemente eso supón a máxima perda de confianza, pois a situación é a mesma que era o venres ou que era o mércoles pasado. Eu tuve unha oportunidade de falar cos dous e o portavoz do grupo me dixo que non afectaba para nada esta cuestión a deputación e así estamos traballando con total normalidade.
Sobre la suspensión del pacto en el ayuntamiento debido a las acusaciones hacia el propio alcalde por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos de Democracia Orensana, Manuel Baltar destacó que se le dio una oportunidad a Jácome para aclarar estos comportamientos, pero remarcó que no lo hizo y dijo además que cree que no lo va a hacer, que no va a hacer ninguna declaración. Y sobre la posible moción que se podría presentar entre el Partido Popular y PSOE para apartar a Jácome del gobierno municipal, Manuel Baltar señaló que es un tema que está sobre la mesa y en el caso de que el alcalde no renuncie, dijo, no van a inventar ningún mecanismo.
Dos senderistas que caminaban por las cercanías, o dos personas que caminaban por las cercanías de una aldea abandonada en el municipio orensano de Barbadas, han localizado un cadáver y se investiga si se trata de la joven Nerea Añel, desaparecida el pasado mes de enero. La pareja paseaba a su perro por la aldea abandonada de Osmuiños y encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Las pesquisas y la autopsia permitirán determinar si el cuerpo pertenece a la joven Nerea Añel, de 27 años, que desapareció en Ourense en este enero pasado. Su familia la vio por última vez el Día de Reyes y el pasado mes de febrero se llevó a cabo un rastreo con perros de la Policía Nacional en las inmediaciones de un motel en Barbadas, donde había sido vista la chica. Precisamente el cuerpo localizado en las últimas horas se encontraba en la zona donde había estado esta joven de 27 años. Es la 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. En la una y media seguimos pendientes de los incendios forestales, 6.700 hectáreas calcinadas, mucha preocupación, 11 incendios activos. Se preocupaba fundamentalmente el ayer por la tarde y por la noche el de Rairí de Veiga y también el de Cualedro, donde se decretó en ambos en la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a las viviendas. Se ha desactivado esa alerta 2, esa situación de alerta en Rairí de Veiga a primera hora de esta mañana. Y ahora mismo la mayor preocupación se centra en Lobios y también en Vilar de Vos. Acabamos de escuchar a un panadero de Muiños que pasa habitualmente por el Parque Natural de Abaixalimi y nos decía que el ambiente es tétrico, como están los montes, por la situación de ese incendio forestal. Una situación, unas imágenes que siguen impactando, Amelia.
Sí, siguen impactando y como te decía también al comienzo de, bueno, de nuestra programación, a mí me siguen dejando como muy en shock, muy triste, muy preocupada, muy alucinada porque alguien pueda prenderle fuego al monte. Es algo que no acabo de entender, que no entenderé jamás. Y no sé cómo alguien con un poquito de alma puede mirar al fuego y no sorprenderse y no bueno, dolerse de lo que pase con esa imagen. Yo no lo acabo de entender. Por cierto que también, no sé si acabas de decir, vamos a ver, estaba lloviendo aquí, que se ha levantado la alerta. Ay, lo estaba viendo yo ahora mismo en las noticias. La alerta que quedaba ¿en dónde quedaba la alerta, Dios mío?
En Cualedro. En Cualedro. Ahora mismo la situación que más preocupa es Lobios y Vilar de Vos.
No, pues está desactivada. La alerta por la cercanía del fuego a Cualedro también está desactivada. Pero bueno, eso no quita importancia, evidentemente, al fuego y a la situación, ¿eh? Gracias a Dios se ha desactivado porque esa alerta suponía la cercanía de las llamas a las viviendas. Gracias a Dios está superada esa situación, pero repito, que se haya desactivado la alerta 2 no quita importancia y preocupación por este fuego y por el resto, por supuesto. Es increíble.
¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Uy, vamos a ver, curiosa, a mí me ha dejado estupefacta, porque tú sabías que las piernas más gruesas pueden estar relacionadas con un menor riesgo de hipertensión arterial. Yo me he quedado alucinada. Los adultos con piernas más gruesas, es decir, con un mayor porcentaje de tejido adiposo corporal total en esa zona, tendrían menos probabilidades de tener presión arterial alta, según una nueva investigación presentada en las sesiones científicas virtuales de hipertensión 2020 de la Asociación Americana del Corazón. En última instancia, dicen los especialistas, lo que hemos notado en este estudio es una discusión continua de no es solo cuánta grasa tienes, sino dónde se encuentra esa grasa. Así lo ha explicado uno de los investigadores principales de una de las escuelas médicas de Estados Unidos, que dice que aunque sabemos con certeza que la grasa alrededor de la cintura es perjudicial para la salud, no se puede decir lo mismo de la grasa de las piernas. Es que si tiene grasa alrededor de las piernas, dice, lo más probable es que no sea algo malo e incluso puede protegerlo de la hipertensión, según los hallazgos de estos especialistas. Los investigadores examinaron la tasa de tres tipos de presión arterial alta en relación con el porcentaje de tejido graso en las piernas de casi 6.000 adultos. La edad promedio de los participantes era de 37 años, casi la mitad mujeres. El 24% tenía presión arterial alta y el análisis encontró que, en comparación con aquellos porcentajes más bajos de grasa en las piernas, los participantes con porcentajes más altos de grasa en las piernas tenían un 61% menos de probabilidades de tener el tipo de presión arterial alta que la que ambos en la que ambos números están elevados. Yo te juro que he alucinado porque normalmente te dicen, pues eso, que es malo tener grasa, ya no solamente alrededor de la cintura, ¿no? Ya te dicen que eso es lo peor. Pero ahora que nos digan que la grasa alrededor de las piernas puede protegernos de una tensión arterial alta, te digo que me ha dejado, bueno, pues un poco como estupefacta. Por eso la he elegido como noticia curiosa del día. Yo, de todas formas, procuraré tener mis piernas
preparadas.
Lo más delgadas, no digo delgadas, pero lo más normales posible. No vaya a ser que, no sé, esto de momento es solo un estudio. Así que, de momento, lo tomamos eso, como lo que es, un estudio. Y esa es mi noticia curiosa del día, que te traigo, como siempre, gracias a Enredos, esta serie de establecimientos que encontramos con dulces, salados, golosinas, pan recién horneado, en distintos puntos de la ciudad de Ourense. Muy en Redos.
Hablando de la situación del coronavirus, a día de hoy hay 482 casos activos en el área sanitaria de Ourense Veriño Barco, 9 casos más que el día anterior. Según informó el Sergas, 40 personas están hospitalizadas y 444 en aislamiento domiciliario. A día de hoy hay 32 pacientes en planta, en el complejo hospitalario, 5 en la UCI, mientras que en el hospital de Verín, pues hay 3 personas ingresadas en planta por coronavirus. Recordemos que la última semana fallecieron 4 personas en la provincia de Ourense. Las últimas víctimas mortales el jueves en el complejo hospitalario y el sábado 2 personas que fallecían en el hospital de Verín. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2.833 con 2.210 personas que superaron el COVID-19. 1:37, buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1262, Alfonso X el Sabio conquistaba los árabes la ciudad de Cádiz. En 1519, decreto del emperador Carlos I por el que se incorporan los territorios conquistados de América a la corona de Castilla. En 1772, un incendio causaba graves desperfectos en el monasterio del Escorial. 1812, Napoleón entraba en Moscú, pero un incendio provocado por sus habitantes ocasionaba tales daños que los franceses tienen que evacuar la ciudad. 1931, España reelegido como país miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones. Tal día como hoy, en 1969, Ángel Nieto ganaba el primero de sus 13 mundiales de motociclismo en la cilindrada de 50 centímetros cúbicos. Él siempre decía 12 más 1 en sus títulos mundiales. En 2000, Juan Antonio Samaranch dejaba la presidencia del COI después de 20 años. Ese mismo año se difundió un vídeo en el que Vladimiro Montesinos, principal asesor del presidente peruano Alberto Fujimori, sobornaba a un congresista opositor y un concursante de Barcelona, Enrique Chicote, ganaba el premio más alto hasta ese momento de la televisión en España. 50 millones de pesetas del programa ¿Quiere ser usted millonario? La 1:38 minutos son los datos de la historia aquí en la COPE.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Una pausa y seguimos en directo en la cadena COPE.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Autoscota M en Unte.
Estación de servicio V21.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Atacama Motor.
Restaurantes Caracoles.
Congelados Euromar.
Escayola Sellamentos Laguna, distribuidor de Pladur.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Cosmetex, los mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Restaurante Cotodorano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Gabinete de seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Toldos Ourense.
Pulpería Brasería Feira.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Vive el verano con tu radio.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, Amelia, vamos a hablar de la vuelta al cole. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la vuelta a las aulas? Se ha retrasado semana el curso en secundaria, en FP, han empezado los niños de infantil, de primaria, los más pequeñitos, pero se ha retrasado una semana. Y vamos a hablar de formación.
Perdona, yo me reía porque es que estaba recordando mis viejos tiempos de la vuelta al cole. Cuando a mí me dolía la tripa cada vez que llegué porque hay que volver al cole, no te vayas a pensar. Pero bueno, ahora es diferente. Y además este año, bueno, pues más diferente que nunca, ¿no? ¿En qué cole vamos a centrarnos hoy?
Nos vamos a ir a la formación que realiza Radio ECA. Está con nosotros Carmen Dios, es profesora titular de Radio ECAP. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo es y qué hace Radio ECA?
Pues Radio ECA es un centro de formación para personas adultas que desde su inicio usó la radio como parte de su proyecto educativo. La radio emitía clases grabadas previamente por profesores especializados y el alumnado los seguía en su casa con unas fichas, con un material didáctico impreso. Hoy en día se siguen manteniendo emisiones radiofónicas, pero ya se ha pasado una buena parte de esas clases grabadas pues al soporte Internet.
¿Cuál es la oferta que tenéis?
Pues la oferta de Radio ECA es formación reglada. Tenemos la titulación de Educación Secundaria para Adultos, el título de la ESO. También tenemos Bachillerato para Adultos. Y después tenemos una serie de cursos monográficos que van desde idiomas, informática, pues cursos para personas que atienden a otras personas tanto en instituciones como en el hogar. La oferta es variada.
Es fantástico el bachillerato online con exámenes presenciales, graduado en educación secundaria a distancia, pues con la situación abierta ahora mismo que tenemos, ¿no? Con el COVID-19 es una buena fórmula para realizar y para cursar bachillerato y educación secundaria a distancia.
Sí, realmente estos meses pasados hemos ratificado, bueno, pues uno, la eficacia del sistema y dos, la cantidad de facilidades que puede tener un adulto con nuestra metodología. Hemos realizado los exámenes a través de formularios Google, las personas podían acceder a ellos desde su móvil o si tienen un ordenador sería lo ideal, pero el móvil se ha convertido como la herramienta estrella a la hora de estudiar a distancia. El Radio ECA también hay que decirlo que cuenta con un equipo de profesionales informáticos que han facilitado las aplicaciones para poder hacerlo y llegar a todo el alumnado y decir que el alumnado matriculado en Radio ECA ha seguido el curso con total normalidad, han acabado los cursos los que tenían que acabar y en realidad están todos nuestros alumnos del pasado curso han repetido, ya tenemos las matrículas prácticamente cerradas, eso quiere decir que están contentos con la metodología y con la forma de estudiar.
¿Y cuál es el perfil de los alumnos de Radio ECA?
Pues mira, tenemos dos perfiles básicos, uno de personas muy jóvenes que han dejado pues lo que es la enseñanza arreglada, la escuela ordinaria, pues en algún caso sin acabar la ESO en segundo. Y después tenemos un grupo de personas mayores que ya tienen el título de graduado escolar, que lo tuvieron muchos de ellos ya en Radio ECA en su día, que ya conocen la metodología, que estaban familiarizados, nos hablan de cuando escuchaban las clases en casetes y cosas así, ¿no? Y entonces son personas que vuelven a Radio ECA pues a acabar la secundaria o en algunos casos a hacer el bachillerato. Esos son los dos perfiles que solemos tener, personas que van a lo mejor entre los 20 y los 23 años y luego ya pues a partir de 45, incluso de 55 años.
¿Cómo se puede...?
¿Y el curso? Perdón.
Sí.
Te iba a decir yo, ¿el curso cuál es la duración? ¿La normal de un curso en...?
Sí.
¿Del curso académico normal?
Sí, en Radio ECA tenemos la secundaria para adultos, pero depende del expediente de la persona. Por ejemplo, una persona mayor que ya tenga el graduado escolar entraría en tercero, pero tendría que hacer un curso escolar tercero y en otro curso escolar cuarto. Van más despacio que en otros centros de adultos, pero también van más seguros, porque al ser personas que hace tiempo que no estudian o que ya a veces la memoria empieza a fallar un poquito, pues agradecen ir un poco más despacio. Las personas que empiezan, digamos, de cero en cuanto a que no tienen un expediente académico ya abierto o que han salido del instituto sin haber aprobado primero, que los hay, pues tendría... las personas que empiezan desde primero, pues empiezan desde primero. Entonces tendría que empezar primero, segundo, pues tercero y cuarto. También tenemos algunos, ¿eh?
Paula San Juan Avaldes, la delegada de Radio ECA en Galicia. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos hablando con Carmen Dios, la profesora titular, sobre el trabajo que se está desarrollando como delegada. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuándo nació? ¿Y cuál es el propósito de todo ello?
Bueno, la Fundación Radio ECA lo que hace es promover el empoderamiento cultural de las personas mediante la formación, la acción social y la comunicación y la cooperación para el desarrollo. Nació en el año 65 en Canarias y ha ido evolucionando con el tiempo. Es decir, iniciamos haciendo cursos de alfabetización, después hicimos la preparación para el grado de educación secundaria y el bachillerato. Y actualmente, en toda la península, que es donde estamos, porque estamos en Extremadura, en Murcia, en Alicante, en Sevilla, en Canarias, en Madrid, en Galicia, lo que hacemos es, por una parte, desarrollar proyectos socioeducativos donde formamos a la gente en atención sociosanitaria, en búsqueda de empleo, en igualdad de oportunidades. Y por otra parte, lo que hacemos es también ayudarlos con nuestro material y con nuestro método AECA, que es a distancia, para que obtengan la titulación en graduado de educación secundaria y el bachillerato.
Muy bien, pues Paula San Juan Abalde, delegada de Radio ECA en Galicia, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Igualmente, buenos días.
Lo mismo a Carmen Dios, profesora titular. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Es la 1:47. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Una pausa y continuamos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:50. Estamos muy pendientes de los incendios forestales, conociendo la última hora. Caras de mucha preocupación durante esta noche, los vecinos de Cualedro y Rerí de Vega, ante la proximidad de las llamas. Se decretó ayer por la noche la situación 2 de alerta. Se ha desactivado primero en Rerí de Vega, después en Cualedro. Hay 11 incendios activos. Medios aéreos y terrestres están luchando contra el fuego con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Ahora mismo los incendios más graves los peores se están viviendo en Lobios y en Vilar de Bos. Son los que más problemas están causando en la actualidad. Y si ven la web de la cadena COPE, verán imágenes, yo diría que insólitas en alguna de ellas. ¿Verdad, Melea?
Sí, lamentable. ¿Me estás escuchando?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, perdón.
Como si estuvieras aquí al lado, Amelia.
Pues sí, lamentablemente. Es que a mí, mira, ¿qué quieres que te diga? Me pone los pelos de punta. Déjame que recoja, por ejemplo, las imágenes que tenemos. A ver, déjamelas poner aquí, que las voy a poner yo aquí en la web de la cadena COPE.
Mientras las ves, vamos a contar los 11 incendios forestales que hay. Pero, en el Parque Natural del Xurés, 2.000 hectáreas calcinadas. En Vilariño de Conso, otras 2.000 hectáreas calcinadas. 800 en el Fuego de Cualedro, 260 hectáreas en el de Rarí de Veiga, 700 en el de Vilar de Barrio, 400 en Chandreixa de Queixa, arrasaron 100 ya en Manzaneda y comenzó esta madrugada, 80 en Vilar de Bos, 150 en Agudiña, que obligó también a controlar la circulación en la Nacional 525 y la A52, y 60 hectáreas en Laza. A ello hay que añadir que permanece estabilizado el incendio en Manzaneda, que afectó a un total de 130 hectáreas.
Yo decía, ver la imagen que nos ofrece la Consellería de Medio Rural con esa provincia de Ourense completamente en rojo, que anuncia el nivel extremo de peligro de incendios forestales, ya te da grima verlo, te da grima verlo. Es todo Ourense, prácticamente toda la provincia de Lugo, y luego ver las imágenes, eso de arrasado, del monte completamente arrasado, es que ay, por favor, ¿qué quieres que te diga? Y encima nosotros, las gentes de los medios de comunicación, que nos están llegando continuamente, estos días continuamente, las imágenes de tanto de fotográficas como de vídeo, de lugares en donde están actuando los operativos antiincendios, a mí se me ponen los pelos de punta en muchísimas ocasiones. Yo, de verdad, no lo entiendo, no lo acabo de entender. Y si, luego, ves la gente en el telediario, pues los incendios de California, mire, los incendios de California sí son un auténtico desastre, pero es que los tenemos aquí. Esto no es California, es Ourense, y en muchos puntos es igual, es el fuego el que quema todo, el que arrasa todo. Yo no sé cómo la gente es capaz de prenderle fuego al monte, no lo entiendo, no lo acabo de entender.
Es vergonzoso, vergonzoso.
Sí. El consejero anunciaba que la gente tiene que los culpables, en cuanto se cojan, que ojalá se cojan y se están cogiendo, tendrán que pagar evidentemente con su patrimonio, pero no sé si es aviso suficiente para evitar que lo hagan. Yo de verdad no sé lo que hay que hacer con esta gente, no sé lo que hay que hacer, no lo sé.
Una verdadera lástima. Pues veremos, estaremos muy pendientes en la cadena COPE para darles la última información, la última hora. Pero la situación, como digo, es absolutamente preocupante. Ahora lo peor, Lobios y Vilar de Bos. En Lobios, solo en Lobios, en el Parque Natural de Baixa Limia, que es un lugar recurrente de incendios forestales, van 2.000 hectáreas. Y nos quedamos con esta declaración de un panadero de Baixa Limia que nos contaba que el ambiente es absolutamente tétrico. Por allí pasa todos los días. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE con Antonio Raiz.